Bienvenido. Esto es Compartiendo Infierno. Y hoy tenemos en el programa a Paloma, a David y a Chechu. Y nos van a hablar del proyecto Arrendrajo. ¿En qué consiste el proyecto? Contadme.
Pues el proyecto es una cosa muy sencilla, muy elemental. Hay una serie de personas que a raíz del libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización de Félix Rodrigo Mora, nos dimos cuenta de la importancia que tenía el desastre, la situación actual tan desastrosa de limitación, de reducción cada vez mayor de los bosques en toda la península, de la agudización, de la desertización. Y pensamos, algunos de nosotros teníamos experiencia en repoblar, estábamos en contacto con asociaciones, con entidades, pero veíamos que no iban a hacer gran cosa, que las repoblaciones eran sobre todo de árboles no autóctonos, sobre todo productivos, como es el pino, que ha sido lo que se ha repoblado más en los últimos 60 años, o como los eucaliptus, sobre todo en el norte de la península. Y entonces pensamos que había que hacer un llamamiento a la población civil, a las personas de a pie, para que se animen en el periodo del invierno, entre octubre y enero o febrero, depende de los años, a recoger bellotas. He traído aquí algunas bellotas, aunque vosotros no las podáis ver, de lo que se conoce como quercus, que es lo que es más extenso en la península ibérica, que son robles, encinas y quejigos,
y
alcornoques, para que aquí en la zona centro, en la zona de Madrid, son sobre todo encinas lo que más hay, pues para que todo el mundo por su cuenta busque sitios donde hay robles, donde hay encinas, donde hay alcornoques, donde hay árboles de bellota, y los plante por su cuenta, sin más. Que es una cosa muy sencilla, muy fácil, y es que cada persona se comprometa a recoger unos 10 kilos de bellota cada temporada, como he dicho antes, de octubre a enero, y se siembre. Aunque una parte muy pequeña es la que sale adelante, porque hay muchos aspectos en contra de la creación de los árboles, ahora sobre todo la sequía, también los animales, la desidia de la gente, pero si solamente se crece un 5%, eso supondría un crecimiento exponencial y una recuperación de los bosques a medio largo plazo, que es de lo que se trata. Porque si estamos esperando que las instituciones o que el sistema saque este problema adelante, no se va a hacer. La gente se tiene que dar cuenta, aunque sea una minoría de gente, que las soluciones están en sus manos, igual que casi todos los problemas que hay en la vida hoy en día. Que si la gente no asume la responsabilidad de la recuperación de la naturaleza, igual que de la recuperación de la vida, pues la cosa no tiene solución. Así de tremenda es.
Lo que pasa, Paloma, es que yo creo que la gente no es consciente de la importancia que tiene el ecosistema, de lo que dependemos de él.
Por supuesto.
También de la capacidad que tiene cada uno de tomar acción y cambiar ciertas cosas, y sobre todo si encima nos unimos, ¿no? Porque siempre están esperando a que otros hagan lo que ellos pueden hacer. Estamos acostumbrados a eso.
Es cierto, David. ¿Qué aceptación habéis tenido? ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Qué seguimiento?
Pues tenemos unas sensaciones complejas. Por un lado, a todo el mundo le parece fenomenal, porque es una idea muy potente, porque supone movilizar a la ciudadanía para algo que ni se le ha ocurrido a la mayoría de la gente, que piensa que eso depende de las instituciones, depende de los técnicos, depende de los científicos, de las universidades, de los especialistas, pero la realidad es que llevamos 50, 60 años de dominio total de los especialistas. Antes el mundo, la repoblación estaba a cargo del mundo rural, porque la mayor parte de los terrenos de la península eran tierras comunales, históricamente, hablando de este tema que te interesa. Y entonces ha habido una serie de expolios históricos a partir del siglo XV, principalmente en el siglo XIX, con las expropiaciones, con las amortizaciones. Y después en los años 50 o 60, en la época franquista. Entonces, los ayuntamientos, en última instancia, antes el Estado, se han apropiado, otras instancias del Estado, se han apropiado de los terrenos comunales y se han quedado abandonados. Entonces, hasta hace poco, por ejemplo, hablando de los incendios, no había, aparte de que no había los incendios pavorosos que se reproducen año tras año y se incrementan, el problema de los incendios era responsabilidad de las habitantes de los pueblos, del mundo rural.
El propio ganado era el que iba pastoreando, el que iba ramoneando esas hierbas secas, bajas, para que el árbol creciera, y no se dedicaba ni de lejos un presupuesto parecido al que se dedica. Y sin embargo no había incendios.
Claro, es la gran contradicción, que antes la población, como la mayor parte de la población de la península del Estado era rural, pues asumía la responsabilidad de los bosques, la responsabilidad de las talas, del control de los incendios, de la utilización de los bosques, mientras que ahora nadie se ocupa de ello, es responsabilidad de los especialistas, de los técnicos, de las comunidades, de los ayuntamientos, pero está abandonado, se dedica muchísimo dinero, está muy profesionalizado y, sin embargo, es un problema que todos los bomberos te reconocen que es un problema sin solución, hoy por hoy.
Van a apagar incendios en vez de prevenir que se generen. Pero es que al final...
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y también los miércoles puedes escucharlo a las 2 de la tarde desde Granada en Radio Almaina.
Primero te quería comentar un poco del proyecto Arrendajo para que te hagas una idea, como me has preguntado y no hemos contestado. El proyecto Arrendajo surgió hace 5 años, como te he dicho, a través de la Asociación del Común y de amigos del libro de Naturaleza, Ruralidad, Civilización. A muchísima gente le ha parecido bien. Se han realizado actividades y se realizan actividades puntualmente por todo el país, o sea, tanto en Galicia como en Burgos, en los Pirineos, en Zaragoza, en Andalucía, en Valencia. O sea que hay numerosos grupos, pequeños grupos, que es en Murcia.
Espera, me estás diciendo que el proyecto Arrendajo tiene una capacidad a nivel nacional.
No es una capacidad, sino una actuación puntual de gente. O sea, nosotros no estamos organizados.
Yo pensaba que digo, bueno, pues a lo mejor tienen un plan pues aquí en Castilla-La Mancha o... No, me estás diciendo que estáis haciendo cosas a nivel nacional.
Sí, hay gente, amiga del proyecto Arrendajo, que está actuando en diferentes puntos de la península, incluido en Baleares, por ejemplo. Tenemos algún amigo que hace sobre todo trabajo de difusión en colegios, que interviene y que, bueno, ahí está muy difícil el terreno porque está muy controlado por el turismo y pues está muy limitado. Pero, o sea, tenemos amigos en todas partes que puntualmente, de forma desgraciadamente no suficientemente organizada, colectiva o individualmente, está a favor de la repoblación y se mueve. Y luego pensamos que, con independencia del proyecto Arrendajo, hay hoy por ahí mucha gente que está a favor de la repoblación, pero desgraciadamente no le da la importancia que tiene a su actuación individual, actúa por su cuenta y no trasciende. Entonces, nosotros creemos que es un problema que le interesa a muchísima gente, que hay mucha gente que lo viene realizando, el tema de la reforestación, pero de forma individual o muy limitado a unos pocos amigos y conocidos, y no lo hace llegar a más personas. Entonces, lo que nosotros queremos es, aparte de intervenir activamente en la repoblación, que la gente sea consciente de la trascendencia, de la importancia que tiene su actuación y que lo trascienda más allá de su actividad individual, del aquí y ahora, y que le dé una trascendencia a futuro y lo ligue con una situación del pasado que ha sido muy importante. Que es...
Entonces, el proyecto de Arrendajo quiere ayudar a que la gente se organice.
Claro, a que la gente se organice.
Vale, ¿cómo me pongo en contacto con vosotros si yo quiero colaborar?
Pues nosotros tenemos un correo que es asoc del común @gmail.com Y a través de ahí nosotros mandamos información de todas las actuaciones que se hacen en cada punto de la península. Le pedimos a la gente que nos informe y nosotros informamos a todas aquellas personas. Por ejemplo, en un pueblecito de Burgos, Cabezón de la Sal me parece que es el pueblo de Rodríguez de la Fuente, pues hay unas personas que llevan 25 años repoblando, o 25 o 30 años, nos los contaron. Y no, como no ha trascendido, pues no lo han comunicado y solamente va la gente del pueblo o la gente que de Madrid que va por allí o gente de fuera que va por allí. Entonces lo que nosotros queremos es que todo el mundo sepa que allí se hace esa actividad puntualmente todos los años en la época de repoblación, que es a partir de octubre o noviembre, diciembre, y que la gente, por ejemplo, luego se ha puesto en contacto con nosotros, gente de Burgos, capital, que nos ha dicho, oye, ¿sabéis si por aquí hay más gente que está haciendo algo? Pues sí, esta gente, más gente en otros sitios. Entonces, lo que queremos es que la gente se conciencie de lo que hace, es muy importante, que no hay que ser tan modesto, porque los políticos se dedican a difundir las instituciones lo que hacen y nosotros nos consideramos muy poco y no le damos importancia a las cosas tan importantes que hacemos muchas veces. Entonces, te quería comentar que nosotros lo que queremos es que esto se difunda, darlo a conocer, intervenir en radios como esta, que nos dais apoyo y difusión, y luego queremos también que la gente le dé la importancia que tiene, no solamente a nivel de repoblar, sino que la gente se esfuerce por conocer su territorio, que si la gente sabe, no sabe qué Quercus hay por su zona, pues le obliga a investigar, a ver en qué sitios hay, dónde se puede repoblar. O sea, que es un esfuerzo para que la gente salga de su zona de confort, como dice Chechu, y que no esté esperando a que los políticos, los técnicos, los especialistas les digan lo que tienen que hacer, sino que haga un esfuerzo. Yo, por ejemplo, he colaborado muchas veces, muchos años, y sigo colaborando con instituciones que se dedican a la repoblación y que hacen un trabajo interesante, aunque sea limitado, y hacen trabajo de identificación de bosques, de árboles y de arbustos. Creemos que podemos aprender de todos ellos para hacer un esfuerzo personal, para saber dónde hay sitios y dónde podemos ir tanto a recoger bellotas como a repoblar. Y luego queremos ir más allá, si es posible, y reconocer otro tipo de árboles, otro tipo de arbustos, para también hacer el mismo esfuerzo.
También autóctonos, como por ejemplo el castaño, o incluso los chopos, ¿no?
Es que la gente se piensa que un montón de pinos es un bosque.
Claro.
Y no es así, ¿verdad?
Claro, los pinos forman una parte muy limitada de los árboles autóctonos de la península. Está el pino mediterráneo, el pino piñonero, pero lo que más abunda en la península son los quercus, los robles, las encinas y los alcornoques. Pero luego también hay muchos árboles muy importantes, como el castaño, que tiene problemas importantes, como la tinta. Por ejemplo, aquí tenemos todos los árboles que nos recomiendan: el fresno, el álamo blanco, el olmo, el aliso, los sauces, el taray, el majuelo a nivel de, no de árboles, no de zarzas, la rosa silvestre, la sabina, el enebro, la coscoja, el madroño, el mostajo. Luego, más a nivel atlántico, está el haya, el abedul, el abeto, el acebo, el tejo, que es muy importante, que también en la Comunidad de Madrid hay restos de tejo. En fin, hay cantidad de árboles que nosotros tenemos que conocer, difundir y apoyar en la medida de nuestras posibilidades. Y una de las actividades que hemos hecho en alguna ocasión, aunque muy limitadamente, es hacer circuitos con gente de colegios o con personas de todo tipo para reconocer especies, tanto de árboles como de, por ejemplo, de silvestres, que es una cosa muy interesante también, reconocer las silvestres, para volver un poco a los conocimientos que se han perdido del mundo rural tradicional, porque hay cantidades silvestres que son muy interesantes, tanto como plantas medicinales como para la alimentación diaria.
Cuando hablabas de la importancia del trabajo que puede hacer la gente, yo estoy pensando en las entrevistas que hago, y Turiel, por ejemplo, dice que sí, que el cambio climático es muy preocupante, pero que más preocupante aún incluso es la pérdida de diversidad. Y tú lo que estás proponiendo es recuperar esa diversidad.
Claro, claro.
Porque yo entiendo que con todos esos árboles atraes a una serie de animales que se están perdiendo.
Claro, claro.
Y la riqueza de los suelos, la materia orgánica que genera, por ejemplo, el quercus, ¿no?
Claro, es que los árboles, no los árboles, sino
los bosques.
Tienen una riqueza primordial. Tienen no solamente el problema de que cortan los rayos solares y crean un microclimas, que puede ser macroclimas cuando los bosques tienen kilómetros y kilómetros, como los tenían antiguamente, regeneran el suelo, regeneran el matorral, regenera el humus, las bacterias, y permiten una cantidad de animales, desde los animales normales y corrientes a los animales que no se ven, o hasta la fauna salvaje, en el caso de la península ibérica, pues el oso, el lince, todo tipo de animales que hacen posible la vida. El problema de la fauna salvaje es que ha habido también, con los lobos, con los osos, mucho problema con el mundo rural tradicional, pero eso está también ligado al tema de las tierras comunales. Una de las características de las tierras comunales, donde no es que fueran situaciones idílicas, porque siempre ha habido conflictos y siempre los habrá. O sea, nosotros no planteamos un mundo idílico sin problemas de ningún tipo, ni muchísimo menos. Somos bastante realistas. Pero sí que en las tierras comunales y con el sistema de funcionamiento del concejo abierto en la península de forma tradicional, pues era la propia población la que creaba las normas y la gente se atenía a ellas. Y no es como cuando con el conservacionismo y la creación de los parques naturales, con los que yo personalmente no estoy de acuerdo, porque hay un control normativo, policiaco, represivo sobre el mundo, sobre los trabajadores rurales y sobre el mundo rural tradicional, porque se le establecen una serie de normas ilimitadas que hacen imposible que la gente, que los pequeños propietarios, que los pequeños ganaderos, agricultores puedan vivir. Y entonces ahí se ha creado un conflicto aparentemente, que yo creo que es artificial, entre los animales salvajes, como si dijéramos que bueno, son relativamente salvajes porque luego están muy controlados por el Estado hoy en día, y la población rural.
¿Tú estás convencida de que el hombre históricamente sí, y actualmente hoy, podría vivir en armonía con esa naturaleza rica, que de alguna manera ese control nos está haciendo perdernos esa posibilidad, ¿no?
Claro, es que la destrucción de los bosques y del comunal, bueno, el comunal en la península ha tenido una importancia tremenda. Todavía hoy quedan oficialmente 4 millones de hectáreas de comunal. En la práctica, pues con todo el terreno, las tierras comunales que se ha apropiado el ayuntamiento en los últimos años y que los mantiene ocultos de forma espuria, pues puede haber ahora mismo 12 millones de hectáreas de comunal. Eso significa que en la península ibérica, en el siglo X, que es cuando se constituyó de una forma prácticamente oficial el concejo abierto y el que organizaba el comunal, pues era la mayor parte del territorio era comunal y había una población muy extensa comparativamente, y la gente vivía perfectamente porque la agricultura no solamente lo que se vive del campo cultivado, sino que lo que se vive también de la caza, de la ganadería, de la pesca
y de la bellota también, incluso.
Claro, y de los alimentos como la bellota y como los frutos silvestres, por ejemplo. Al haber muchísimo más bosque, había muchísimo más agua.
Es que el tema que estás tratando me interesa muchísimo. Tú lo que me estás diciendo es que tiempo atrás éramos perfectamente conscientes de la dependencia de la naturaleza y de que podíamos vivir una vida sostenible,
claro,
que es justo lo que ahora no estamos haciendo.
Claro, claro.
Entonces igual tendríamos que volver a hacer las cosas como las hacíamos antes porque nos iba mejor.
Claro.
Pero ahora explícalo tú esto.
Claro, pues Iberdrola no es el que puede plantear, como dicen algunos ecologistas, una vida sostenible, porque es es totalmente contradictorio. Las grandes industrias, las grandes empresas son antagónicas con lo sostenible, porque per se destruyen, esquilman y hacen la vida imposible, la vida natural. Está la concentración en las grandes ciudades, que es totalmente contradictorio con una vida asequible a las personas, a la naturaleza y al ser humano en general. Es totalmente antagónico. No es que planteemos la obligatoriedad de dejar las ciudades abandonadas, ni muchísimo menos. Tiene que ser un movimiento voluntario, totalmente voluntario, que la gente comprenda que donde se puede vivir al nivel de los seres humanos es en poblaciones mucho más pequeñas y vinculados a las actividades agrícolas, ganaderas y también industriales, porque no estamos hablando de un mundo estrictamente rural. El mundo del comunal había también una gran cantidad de industrias, unas industrias pequeñas, reducidas, pero extensas y extendidas por todas las zonas.
Me estoy acordando de Fraguas.
Claro, herrerías, sí. Montones de herrerías.
En el caso de Fraguas.
Sí, quería pedirte tu opinión porque va por el tema del castigo a la posibilidad de esa vida. No parece que haya mucho apoyo estatal para volver a vivir en el campo, no sé.
No, claro.
Al contrario.
Al contrario, es que el Estado y el mundo rural son antagónicos. De hecho, desde el siglo X, podríamos hablar de antes, pero bueno, hay una lucha histórica en la península, que es lo que tenemos más información, lo que hemos investigado más, desde el fin del Imperio Romano hasta ahora, entre los estados y las comunidades rurales, que no son rurales, pero son también industriales, son colectivos globales de vida, no son limitados únicamente al campo. El mundo comunal nació en el siglo V un poco a través de la revolución bagauda, bagauda significa revolucionario. Entonces los bagaudas lucharon y fracasaron solamente entre comillas porque pervivieron en los hechos contra cuatro imperios, contra los visigodos, contra los francos, contra los musulmanes contra y romanos. Contra los romanos inicialmente. O sea, la primera lucha la tuvieron contra los romanos en el siglo XV, más o menos en el 440 y tantos. Y que fueron derrotados, pero parcialmente. Por ejemplo, los bagaudas vencieron a Carlomagno en Roncesvalles, en el 400 y pico. Entonces, a partir de ahí fueron luchando, estuvieron en una situación de victorias y derrotas permanentes, pero consiguieron mantener una serie de zonas libres, que es toda la zona de Euskadi, y luego se fueron extendiendo hasta el sur, y hasta el siglo X, bueno, pues se opusieron al imperio musulmán, ahí sufrieron unas razias espantosas. Se fueron creando a raíz de esa situación tan desfavorable de lucha contra los musulmanes, se fue creando una especie de guerreros, nobles, señores, que se fueron haciendo cada vez más con la lucha armada, con la lucha contra los musulmanes, y entre el siglo X y la Revolución Liberal, que fue la que se opuso frontalmente a las comunidades rurales, pues hubo una situación de doble poder, y de hecho en las Cortes tanto estaban representados las comunidades rurales como el estamento de los nobles y el rey y las ciudades. O sea que hasta de una forma oficial el mundo rural fue reconocido y tuvo un poder muy grande prácticamente hasta las revoluciones liberales. Y luego, en el siglo XX, hasta que Franco echó a la gente de los pueblos.
Reforestando pinos también ayudó mucho a que... Reforestando con pinos.
Todo esto que estaba contando Paloma antes, yo no recuerdo haberlo leído en los libros cuando estudiaba en EGB.
Pero yo, por ejemplo, he hecho el Camino de Santiago y caminos no tan famosos como el francés. Y hablando con la gente de los pueblos sí que te lo cuentan. Lo que pasa es que ya son muy mayores, tienen 80 y pico años. Y dentro de poco, cuando vuelva a ir, o cada año que pasa ya cada vez más despoblado, esa gente se va muriendo y, pues nada, se van a quedar las tierras vacías y el Estado es lo que quiere es expropiarse de todas esas tierras para hacer molinos de viento, ¿no? Placas solares y todo esto.
Me interesa mucho ese tema también. Me interesa mucho.
Pero eso existió y te lo cuentan la gente en los pueblos.
Que lo hayas dicho tú en vez de haberlo sacado yo, mira, genial.
De todas maneras, Rafa, una cosa. El mundo rural tradicional estaba muy bien organizado y aunque se habla de la palabra comunal, que quiere decir que son tierras del común de los vecinos, era lo suficientemente flexible y dúctil para que no eliminara completamente la propiedad privada, de tal forma que las familias extensas, que no es la familia unicelular actual, sino de primos, tíos, cantidad de gente, abuelos, tenían la casa común, tierras, y luego había también propiedades colectivas, que no eran ni el comunal ni la casa particular, con sus huertas, que hacían un proyectos comunes y, por ejemplo, para crear un molino de pan, sí, para muchísimas cosas, para herrerías, y asumía la responsabilidad de esa propiedad colectiva. O sea, que era una propiedad muy flexible y muy compleja.
Sí,
que a mí eso me lo han contado también. Cuando iba
los modelos de organización a lo largo de la historia han sido múltiples y variados, eso ya lo decía David Graeber. Y bueno, y se puede funcionar de muchas maneras y está genial. O sea que no, bueno, yo tengo una manera concreta de ver cómo podría ser la mejor de las posibilidades, pero luego la teoría es una cosa y la práctica es otra. Y la gente se pone de acuerdo de mil maneras diferentes y muchas de ellas funcionan estupendamente que o no conocemos o se han encargado de ocultarnos.
Claro. Lo que destruye el comunal no son la pequeña propiedad, sino la gran propiedad. Por ejemplo, la gente que ahora mismo está defendiendo, está apelando a la Unión Europea para el control de los riegos ilegales en Doñana, pues es un absurdo, porque es la Unión Europea la que está impulsando con unas subvenciones millonarias a la agroindustria, que es la que destruye el agua y la que destruye las tierras comunales y las tierras específicas como los humedales o tierras específicas como Doñana. Entonces, la propiedad colectiva y la pequeña o mediana propiedad es perfectamente compatible. Lo que no es compatible es con la gran propiedad, con los monopolios y con los monocultivos. O sea, lo que nunca ha hecho, lo que no se han utilizado en las comunales son los monocultivos, que es lo que deseca el agua, lo que deseca los manantiales, los pozos, las marismas, lo que destruye todo. Entonces,
y encima tienen que echarle un montón de químicos y tal para que no se formen las plagas, porque cuando es un cultivo variado se protegen unas plantas a otras, muchas veces. Aunque yo no soy experto de eso, pero...
Claro, no es que la gente no lo entienda, es que la gente está sometida a un aparato estatal brutal, donde la propaganda es permanente, donde la libertad de expresión prácticamente es inexistente. Si se dice algo distinto a la información dominante, donde solamente se permite el juego de partidos, izquierda, derecha, extrema izquierda, extrema derecha, que es falsa, porque es prácticamente la misma política dirigida a diferentes sectores de la población para que la gente piense que hay libertad. Entonces, lógicamente, en este ambiente donde los medios de comunicación están muy controlados, donde la educación de los 3 hasta los 30 años la gente tiene una ideología totalmente sometida, donde no hay libertad en las universidades, en los institutos, los profesores no tienen libertad de cátedra. La gente no se puede salir del programa establecido por los ministerios. No es como, precisamente volviendo a la información sobre los comunales, los maestros hasta la Revolución Liberal dependían de las comunidades rurales. El maestro estaba contratado por los vecinos, por los padres. Entonces, si a un maestro, y los curas también, entonces, si un maestro, un cura, no le parecía bien a la comunidad, era expulsado. Entonces, eso sí que era libertad. Entonces, se denosta al mundo rural tradicional porque es el principal enemigo del mundo liberal estatal actual.
Y porque se han ocupado de que no lo conozcamos, ni siquiera.
Bueno, por eso nosotros estamos tan interesados en que se conozca no solamente la necesidad de repoblar, sino la necesidad de conocer la experiencia del comunal en la península, que es importantísimo. Y que, bueno, para eso tenemos estamos apoyando libros como Naturaleza, Ruralidad y Civilización, que ya lo he comentado antes, como el libro del comunal, como el libro de manual de cocina bellotera para la era petrolera, que es de César Lema, del libro Derecho Consuetudinario y Democracia Directa, de libros como Los Montes Arbolados, El Régimen de Lluvias y la Fertilidad de las Tierras. O sea, nosotros estamos intentando no solamente expandir el bosque de la península ibérica y volver a la época en que desde el norte al sur había montes diversificados por todas partes y donde la agricultura era mucho más limitada, a difundir la alimentación con bellotas, difundir el conocimiento de libros y el desarrollar actividades que la gente, una vez que se ponga en marcha, puede realizar por su cuenta de una forma múltiple.
Y que la agricultura estaba en consonancia con los bosques. O sea, no hacía falta quitar una extensión enorme de bosque para que hubiera una tierra. Precisamente el bosque ayudaba a que la tierra fuera más fértil para obtener el agua, ¿no? O sea, que eso lo sabes tú mejor. Y luego también el ganado. El ganado ayudaba mucho a limpiar el bosque para prevenir los incendios. Ahora no te dejan.
Claro, es que ahora el problema está en que a través de las diferentes instituciones del Estado, ayuntamientos, comunidades y el gobierno central, pues vivimos sometidos a las normas, a los funcionarios, a las multas, y de hecho se queja cantidad de... Esto está llegando a muchísima gente. Hay cantidad de agricultores, de ganaderos que se quejan que no pueden hacer absolutamente nada, porque todo está prohibido, porque de hecho todo está en manos de los funcionarios y no se deja ninguna actividad. Hay cantidad de vídeos en YouTube hoy en día de gente que se queja de que, bueno, solamente se puede actuar en función de lo que digan los funcionarios en cada sitio.
Eso quedó patente, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Se dejaba atrás el mundo rural, pues, o sea, la gente tenía, no podía, corrígeme si me equivoco, a lo mejor ir a regar las lechugas, pero sí tenía permiso para ir al centro comercial.
Claro, sí, sí, sí. Es el triunfo del Estado. Es lo que más denuestra el triunfo del Estado. O sea, la gente no puede hacer nada por su cuenta que no esté establecido. A la gente nos han cerrado en las ciudades o en los sitios, en pueblos muy grandes, y solamente podemos actuar como nos digan y donde nos digan. Y a los propios agricultores y ganaderos les pasa lo mismo. O sea, no pueden hacer absolutamente nada sin el control absoluto y dictatorial de las normas establecidas. Que también los funcionarios no se inventan esas normas, están ahí, se crean completamente y están obligados a hacernoslas cumplir.
A ver, a mí me parece que las normas a las que una comunidad llega por acuerdo, pues tienen mucho más peso y es mucho más difícil que se cambien de un día para otro, puesto que se han decidido entre todos. Pero unas normas que te
impuestas,
imponen desde fuera, que no han sido, pues eso, sometidas a la opinión del resto, pues claro, como y luego el tema de que nos traten como a niños, ¿no? Claro que si te tratan como a niños, no tienes la capacidad de elegir la dirección, porque eres un niño, ¿tú qué vas a hacer? Deja que sea el papá Estado el que te diga lo que tienes que hacer. Sí, estamos de acuerdo, Paloma.
Claro, es que formalmente las normas te dicen que se han aprobado por la mayoría a través de los parlamentos, a través de las asambleas autonómicas y demás. Pero claro, en la práctica todo eso es una masa de normas que no han sido elaboradas a partir de los intereses de los intereses y de las decisiones de la gente. Por eso nosotros estamos a favor no de esas estructuras impuestas por el Estado, sino a través de los concejos, los llamados concejos abiertos, o que son asambleas donde la gente se organizaba en el mundo rural tradicional, o sea que los montes comunales, las tierras comunales, se organizaban no porque la gente se reuniera en cada pueblo de una forma o de otra, sino que había todo un sistema que era el concejo abierto, en asambleas vecinales donde la gente designaba a los responsables, por ejemplo, el juez, que era el presidente, o los adalides, que eran los responsables de la lucha contra, en caso de guerra, los que se ocupaban del seguimiento de los bosques, en fin, que había un entramado social y organizativo tan amplio y la gente sí actuaba en función de las decisiones que había tomado. Y no solamente lo hacía de una forma local en cada territorio, en cada pueblo, sino que lo hacía a nivel comarcal y a nivel territorial. Es el caso, por ejemplo, de las juntas vascas. O sea, los territorios vascos se crean a base de una organización concejil. Se toman decisiones en los pueblos, luego se llega a la comarca y luego se lleva al territorio. Y los siete territorios vascos es el desarrollo, un desarrollo muy elaborado de esa democracia de base. Por ejemplo, en Madrid, las estrellas son de las cinco tierras, de las cinco comarcas que hay en la Comunidad de Madrid y que recuerda esa forma de organización que ahora se ha olvidado. Por ejemplo, en la Tierra Pobre hay bastantes pueblos que tienen en su escudo un árbol. ¿Por qué? Porque los bosques eran muy importantes y representaban sus valores y funcionaban así también. Entonces, todas las decisiones que se tomen, la gente las asume si las han adoptado directamente. Ahora la gente no es que no las asuma, las tiene que soportar, pero son una mezcla de represión y de normas fuera de su territorio que no les convencen y que simplemente tienden a cargar su actividad. Y lo ven como lo que son, algo ajeno a ellos, totalmente represivo, y que no se compadece para nada con todos sus conocimientos y sus saberes y sus tradiciones de lo que han venido haciendo durante toda su vida.
Has hablado antes de los libros, me parecen muy interesantes. ¿Dónde los puedo conseguir?
Los puedes conseguir a través de los interesados. Por ejemplo, Félix Rodrigo Mora tiene un correo que es esfuerzoesfiserf@gmail.com o a través de la Asociación del Común. Si vosotros os ponéis en contacto con la Asociación del Común, el correo es...
Tiene una página web además, ¿no? La Asociación del Común. ¿Sabes?
Sí, tenemos una página web y sobre todo y un correo también. Es asocdelcomún@gmail.com. Nos lo pedís y nosotros lo mandamos a los escritores, a los interesados, porque luego hay libros, por ejemplo, el libro de Naturaleza, Ruralidad y Civilización, que ha habido una cuarta edición, que la ha hecho CAWAC, que tiene su propia página y que se le puede pedir. O, por ejemplo, el libro de César Lemas Santos, de Manual de Cocina Bellotera, pues también se le puede pedir al interesado, pero si os dirigís a nosotros, con mucho gusto hacemos esa intermediación. Y además, perdona, os invitamos a todos que os pongáis en contacto con nosotros y o entre vosotros en los sitios donde estéis para de cara al próximo otoño empezar a mirar
la temporada.
Qué sitios, que es la próxima temporada, la sexta temporada del proyecto Arrendajo, para empezar a ver qué bellotas hay, qué tipo de árboles hay para poder repoblar.
Bueno, a ver.
Claro, porque es que cada año es diferente. Hay años...
Pero... Para contarme a mí, o sea, ¿de qué árbol sale la bellota? ¿De la encina?
Y del roble.
Del roble y del alcornoque. De los quercus, de los que se llaman quercus.
La rama quercus, sí.
Son los árboles que tienen bellotas son en España, en la península ibérica, son los robles, en la zona norte sobre todo.
Húmeda, sí.
En la zona más húmeda, los alcornoques en la zona sur y las encinas en la zona centro, y luego un poco variado de todo.
Ahí. Quejigo también da bellotas, la coscoja también.
Bueno, lo que quiere decir David es que luego el roble tiene muchos hijos.
Sí.
O sea, tiene muchas bifurcaciones.
Que se adaptan un poco al clima.
Pero que fundamentalmente son estas. Y que sí. Si nosotros podemos encontrar bellotas que sean de un tipo de roble u otro, pero siempre es de algún tipo de roble o de algún tipo de encina o algún tipo de alcornoque.
Bueno, yo voy a contar un poco lo que he ido aprendiendo con mis entrevistas, porque tiene relación con todo esto. Cuando entrevisto a Turiel, me habla del pico del petróleo, me cuenta que cuando empieza a escasear el petróleo vamos a tener muchos problemas, no solamente de distribución, sino de agricultura, porque la agricultura industrial vive del petróleo también. Vaya, que Turiel es muy partidario de organizarnos y de volver a la agricultura tradicional. ¿Tú crees que es posible, Paloma? ¿Crees que hay posibilidades de hacerlo y de hacerlo pronto? Porque nos va a hacer mucha falta.
Sí.
Yo creo que no es que sea posible, sino que vamos a una situación cada vez más crítica. Que el agua, por ejemplo, en Andalucía más, pero en toda la península, va desapareciendo. Que ya existen precedentes tan espeluznantes como la desecación del mar de Aral, por ejemplo. Que eso es una realidad, que está ahí. Que está muy lejos, sí, pero es que esto va a llegar. O sea que en un decenio, pienso yo, la desertización va a ser galopante. Cada vez para cosechar productos que necesitan más y más agua y que nos lo impone la Unión Europea, los hace falta llegar más lejos y más lejos. Hay que perforar más kilómetros y más kilómetros en los pozos. Y que los acuíferos se secan, que los ríos se secan y que no sale el agua. Entonces, los arroyos lo mismo, las fuentes lo mismo. Entonces, la gente puede reaccionar o no. O sea, yo no creo que vaya a haber algo inevitable. No pienso que inevitablemente la gente va a reaccionar y que la gente se va a solucionar esto. Yo pienso que cuando se destruyó el Imperio Romano, pues había una gran parte de la población que estaba en el circo. O sea, que eso se puede producir. O sea, que son experiencias históricas de las que te podemos aprender. Que luego hubo una minoría de gente que salió huyendo y que acabaron creando los comunales y los concejos de una forma muy muy limitada y que triunfaron sobre el Imperio Romano, el Imperio Carolingio, los visigodos y los musulmanes. Pero que eso puede pasar o puede no pasar. Que el Imperio Otomano ha funcionado durante 20 años y la población no ha reaccionado. O sea, que puede haber experiencias históricas positivas y negativas, que todo depende de lo que la gente, aunque sea de una forma muy minoritaria, esté dispuesta a hacer. Yo creo que la mayor parte de la población, desgraciadamente, no reacciona porque está controlada por el aparato de Estado. Y entonces se cree lo que le diga la gente, pero que sí puede ser que una minoría de gente, puede ser o no ser, que una minoría de gente se plantee qué hacer y esa minoría de gente puede tener una influencia muy grande sobre otros sectores de la población.
Sí, me parece muy interesante lo que dices. El futuro no está escrito, depende completamente de nosotros. Me gustaría recordar cómo acabaron los más pudientes de los romanos cuando cae el Imperio Romano. Que piensa que cuando llega un colapso, los ricos son los que tienen más posibilidades. Yo creo que no.
Claro, en el caso del Imperio Romano, que es un imperio occidental, lo que resistió por un lado más el Imperio Oriental, que era un imperio esclavista, que ha funcionado hasta el siglo XIX, increíble, y por otro lado, en el mundo occidental, lo que resistió fueron las pequeñas comunidades de apoyo mutuo, en parte influidas por la religión cristiana, no por la Iglesia, que la Iglesia fue la continuación del mundo romano y del Estado romano, sino yo soy atea, pero sí que valoro mucho por como un fundamento de nuestra civilización, el cristianismo, porque en parte con esos valores, con los valores de hermandad, de ayuda mutua, de colaboración, es con lo que se resistieron las comunidades frente a la destrucción de los imperios. Y esos son valores en los que nos tenemos que fundamentar para salir adelante, que es los valores en los que se ha fundamentado la sociedad comunal.
Bueno, hemos podido ser tan individualistas gracias a los combustibles fósiles. Yo pienso que cuando se vayan acabando vamos a tener que volver, queramos o no, a ser más colectivistas. Yo lo veo así.
Bueno, pero, y además ten en cuenta, creo, que el colectivismo... Es muy importante el individuo. O sea que el colectivismo no es una masa amorfa que se mueve como el ganado, ni muchísimo menos. En el colectivismo, en la asamblea, es fundamental el individuo, donde la gente está muy, se autocontrola. Porque para poder convivir hay que
tener una participación activa.
Hay que tener una participación activa y hay que tener mucho autocontrol. Porque ahora vivimos en la época de la pelea de todos contra todos. Es el mundo, vamos, donde la gente no es posible la convivencia. Nosotros somos muy conscientes de que vivimos en un mundo donde la convivencia es muy difícil. No somos utopistas de que pensamos que hay que juntarse. Sabemos que hoy en día el problema de las colectividades que se han organizado ha sido la convivencia, no los problemas técnicos, ni los problemas económicos, ni los problemas climáticos. Hoy el problema fundamental de la sociedad es la soledad. Porque es muy difícil la convivencia, tanto a nivel muy reducido, a nivel doméstico, como a nivel mucho más amplio. Yo creo que hay que aprender de las sociedades comunales donde la gente se respetaba mucho, donde la gente se autocontrolaba, donde la gente se esforzaba. Entonces, tienen que compaginar tanto la colectividad como el desarrollo de la individualidad.
Me parece muy importante lo que estás diciendo. A mí me gustaría preguntarte si históricamente sabes si esas comunidades, unas u otras, apoyaban la diversidad.
Bueno, ¿la diversidad en qué sentido?
En todos. En la manera de pensar, en la manera de vestir, en la sexualidad.
Pues mira, Lo de la sexualidad, por ejemplo, un conocimiento que tengo por encima, es que el control sexual y la familia monogámica se ha impuesto con el código napoleónico, no con el homo hispanicus, ni muchísimo menos. O sea que los hombres... han sido tan triturados como las mujeres por el código napoleónico y que en las comunidades rurales la libertad sexual era bastante amplia, hasta el punto, por ejemplo, que en zonas como Soria, que ahora me ha venido a la memoria, en los años 30 era costumbre el matrimonio previo al matrimonio civil, que la gente se juntaba oficialmente bajo la autorización de la familia antes de casarse y que había una especie de matrimonio a prueba. Por ejemplo, esto no es nada conocido. Y esto significa que el matrimonio no era algo establecido por la Iglesia, sino que había muchas experiencias. Y luego gente hasta los años 60 te cuenta en charlas donde hemos participado que, vamos, la gente era bastante libre. La gente, por ejemplo, como la gente funcionaba a nivel de las comarcas más que a nivel de los pueblos. De hecho, en muchos sitios la distancia de los pueblos entre unos y otros son 3 o 4 kilómetros. Entonces, había mucha fiesta, mucha participación colectiva. La gente iba a los graneros, iba a muchos sitios y había una vida muy amplia. Lo que pasa que no se publicaba en la televisión, la gente había otra mentalidad, que el sexo era una cosa más personal, no estaba controlado por el Estado, no estaba controlado oficialmente por la comunidad, que había una libertad sexual y personal, pero mucho más no difundida, no publicada, no expresada públicamente. Había otra idea de la vida. Pienso,
O sea, que nosotros en el siglo XXI nos creemos modernos y resulta que había el matrimonio a prueba en el siglo XIX y mucho más allá.
En el siglo XX y antes de la Guerra Civil. antes está, de la guerra civil. Bien, bueno, y luego por lo que, por ejemplo, una cosa que sí se conoce mucho, que no se articula, es, por ejemplo, la libertad de las mujeres en Galicia, por ejemplo. Eso está públicamente reconocido, que las mujeres en Galicia tenían una capacidad económica y tremenda, que no eran mujeres relegadas a su casa, porque además había muchísima había muchísimos hombres que salían fuera, y sin embargo había una explosión demográfica, sobre todo en el siglo XVIII en Galicia, tremenda. Y las mujeres estaban bien consideradas, bien reconocidas, y se aceptaba a todos los hijos que trajeran las mujeres al matrimonio, sin ningún problema. Antes de casarse, pues una mujer que aportara al matrimonio muchos hijos estaba muy, muy considerado, porque era un poco la seguridad social de la época, que eso muchas veces se ha criticado como si fuera una explotación de los hijos, cuando ni muchísimo menos, sino simplemente las personas adultas atendían tanto a los hijos como a los abuelos, y eso era lo normal y debería ser lo normal, de forma que la seguridad social no tendría que estar profesionalizada, sino integrada en la sociedad civil.
Me parece súper interesante todo lo que estamos hablando. Yo creía que sabía, pero estoy aprendiendo mucho hoy.
Claro, es que el sistema político actual ha descubierto América, o sea, con Podemos y con gente así. Entonces, no estamos son ellos los que tienen que descubrir América, no la sociedad.
Parece muy bonito y me parece, ya lo digo, lo he dicho antes, es que, pues eso, la antropología te da unas sorpresas y a lo mejor no necesitas, como decía David, irte a un libro de David Graeber, basta con recorrerte los caminos y hablar con un señor mayor.
Que es lo que he hecho yo un poquito.
Y es increíble, y descubren unas cosas que se queda flipado.
Por ejemplo, una cosa muy curiosa, que todo el mundo lo sabe, mucha gente lo sabe, gente que se ha relacionado con el mundo rural, es que en muchos pueblos la gente se llama hermano todavía, o tíos. Mm. Por ejemplo, yo soy de mis orígenes muy, 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 mis abuelos y tatarabuelos son de la zona de Albacete, del pueblo de Villarrobledo, y recuerdo que de pequeña en casa la gente decía tío Paco, tío Pepe, tía María, y eso era algo que yo no le daba ninguna importancia ni ninguna trascendencia, y ahora lo he entendido en el marco de que la gente se trataba como una familia, como cuentan muchas personas mayores que todavía lo recuerdan, que eran familia entre sí.
Sí, probando. Rafa, no es tontería lo que dicen en algunas culturas todavía. Tú, por ejemplo, lo que has dicho tú, cuando tienes 40 o 45 años, se le llama a lo mejor por respeto, tío, tía, usted, pero no por nada, no por nada malo, sino por respeto por esa sabiduría. Lo que es como en muchas culturas, como el arreglador, ¿sabes? Que no hace falta ni la policía ni nada, que se solucione, y lo que dice su palabra es ley.
Claro, efectivamente.
Y en muchas culturas, por ejemplo, pasa, ¿no? Hay en ciertas culturas que no se ve bien que a una persona tú la dejes en una residencia. Es que, de hecho, te destierran.
Claro, bueno, es que es impensable, claro.
No, pero que en muchas culturas, ¿no? Pues yo, por ejemplo...
Precisamente, a lo mejor, etnia gitana o...
Sí, bueno, a lo que me refiero, o culturas árabes, o, por ejemplo, en el campo de mar, y yo lo hablo con gente latina, a una persona mayor, vamos, es que lo valoran, que su palabra es ley, vamos, o sea, no tienen idea de dejarlo en una residencia.
Bueno, chicos, chicas, vamos a terminar. En minutos me quedan para la hora. Me gustaría, pues seguro que se me han olvidado hacer preguntas interesantes, y hay algunas cosillas que queráis decir de la asociación, o lo último que queráis para cerrar. Paloma, David, contarme.
Por ejemplo, una cosa que sí me ha olvidado comentar, nosotros estamos relacionados con gente en toda la península, en todo el estado, y recordar que en el mes de enero, en Torre de Miguel Sesmero, en Badajoz, se celebró la cuarta jornada sobre la bellota, y ahí intervenimos, porque es una zona donde queda comunal o remedos de comunal. Por ejemplo, nos contaron que allí, después de la desamortización, cantidad de paisanos lo que hicieron fueron ponerse de acuerdo y volvieron a comprar en muchos pueblos lo que les habían expropiado. Y siguen funcionando como un comunal cuando en realidad no son comunales, porque han vuelto a comprar el comunal por segunda vez. Ahora son propietarios privados, pero que siguen funcionando como un comunal, con unas normas complejísimas, que a lo mejor son 50 o 60 socios, y todos participan. Cada año entran 5 socios, salen otros 5, y todos son responsables de todas las normas. Les va fenomenal económicamente, no tienen problemas de crisis, han pasado la crisis de 2008, la crisis actual. No es la única economía de la que viven, pero es una economía muy complementaria, muy importante en cada uno de los casos. Por ejemplo,
David.
Bueno, yo...
Preséntate, soy David, el proyecto Arrendajo.
Yo en realidad lo empecé a hacer por mi cuenta, lo de las bellotas, y precisamente fue que les encontré, y gracias a eso pues aprendes un poco más, poco a poco, a saber cómo vas haciéndolo, ¿no? Porque al principio lo hacía un poco sin saber mucho, tenía muchas ganas, pero no... Y no sé. Es verdad que en cada sitio había como estaba organizado de una forma. Yo me acuerdo de la anécdota que me contó el señor este, que tenía vacas y eso, que antiguamente era una zona de Lugo, me parece que era. Pues eso, que antiguamente él con su mujer, cuando tuvo hijos, resulta que una vaca le dio una patada, le rompió la rodilla, y los propios vecinos de la misma aldea, del mismo pueblecito, que creo que eran 200 o así, fueron los que le ayudaron con la cosecha, a cuidar las vacas, a mantenerlas mientras él se recuperaba, que tardó un año y pico. Y a cuidar a los hijos y todo, o sea... Y me acuerdo que también me decía de que entre todos se encargaban de mantener el molino, de recoger los cereales, ¿sabes? Ellos sabían perfectamente los árboles que tenían que cortar y cuántos tenían que plantar si cortaban esos. Y me decía el señor como que, pues eso, que habían sido súper felices, pero que ahora sí había una pareja joven que iban allí, que ya no podían ayudar porque eran todos ya mayores o se estaban muriendo. Eso es la lástima, ¿no? Que son como anécdotas que te cuentan que son muy bonitas, pero ahora como han despoblado el mundo rural, pues eso tenemos que intentar que no desaparezca, ¿no? Que no se quede en el olvido.
Es que es muy importante lo que estáis comentando, la ayuda mutua que decíamos antes.
Claro, pero yo otro tema que no hemos comentado, que nos parece muy importante y que nos parece otro elemento que está destruyendo de forma pavorosa el comunal, es la implantación masiva de fotovoltaicas, sí, y aerogeneradores, sí, se han tomado decisiones en la propia Unión Europea de no requerir una serie de normas que hasta ahora se requería para poder dar rienda suelta a la implantación de todas estas monstruosidades, que están afectando muchísimo al comunal, porque aprovechando la desertización no solamente de los bosques sino también de los pueblos, pues los ayuntamientos se están apropiando manu militare de los, sí, de los comunales, y los están vendiendo o prácticamente regalando a las grandes empresas, y nos parece que es algo que hay que denunciar, que se está denunciando por parte de muchas asociaciones, quizá de una forma demasiado legalista, pero hay que hacerlo de forma inequívoca y por todas las vías posibles. Luego nosotros en la Asociación del Común tenemos información de cómo recoger bellotas, cómo distinguir las que valen y las que no, sí, valen, cómo aprender a plantarlas, y luego también hay más asociaciones que lo hacen. Entonces, todas esas asociaciones hay que aprender. Nosotros creemos que las instituciones no van a hacer gran cosa, pero estamos dispuestos a participar con todas las instituciones que lo hagan, con todas las asociaciones que lo hagan, porque aunque hagan poco, pues hay que apoyarles. Y mientras tanto tenemos que ser las personas individual y colectivamente las que sumamos esa
organizándonos
responsabilidad.
Lo vamos a dejar aquí, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho, y eso es algo que no tiene precio.
Pues gracias a ti, porque no todo el mundo está dispuesto a abrir, sí, la información para este tipo de cosas, porque hay muchísimo control. Y creo que te lo agradecemos muchísimo. Nos parece muy interesante haberos conocido a vosotros por lo que hacéis también, que está fenomenal, y queremos seguir en contacto.
Sin duda, igualmente. Bueno, pues hasta pronto.
Gracias, hasta cuando quieras.
A vosotros.
Gracias.